UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un viernes más, en este caso el primer viernes de marzo, a lo mejor de la semana. Es espacio en el que durante 20 minutos repasamos lo más curioso, entretenido, interesante o anecdótico que nos ha dejado la programación de nuestra radio, de Radio UMH. Si quieres reírte o sorprenderte, estás escuchando la sintonía adecuada. Así que quédate con nosotros porque lo mejor de la semana de Radio UMH empieza ya. Comenzamos con una noticia muy especial para la Universidad Miguel Hernández, así como para los amantes del periodismo y de la escritura. Y es que el pasado 26 de febrero, la periodista y escritora Rosa Montero visitó la Universidad Miguel Hernández para tener un encuentro con los estudiantes del grado en periodismo. Además, Rosa Montero impartió la conferencia El sentido de contar, el sentido de escribir, el sentido de existir. Y fue reconocida además mediante el nombramiento del aula 3 del edificio Azabache, que ya recibe el nombre Aula Rosa Montero. Escuchamos ahora sus palabras explicando qué significa bajo su punto de vista la escritura.
Curar a mí me parece que es una palabra que se queda pequeña, en el sentido de que curar es algo como parcial y tal. Yo creo que la escritura es algo mucho más importante que un efecto terapéutico. Es una verdadera estructura del ser. Quiere decirse que la inmensa mayoría de la gente empieza de niños. ¿Por qué? Porque nuestra formación, nuestra estructura como seres humanos está construida en torno a eso, está sostenida por eso. Para mí la escritura es un esqueleto exógeno que me mantiene en pie. Y la inmensa mayoría de los escritores sentimos que si dejamos de escribir no podríamos vivir, nos haríamos pedazos, o sea, nos volveríamos locos. Quiero decir, porque te falta ese sostén que te construye, esa estructura que te hace ser. Así que es mucho más importante que lo curativo. Yo creo que les pasa a los hombres también. Lo que pasa es que los hombres tienen esa obsesión de lo social, de ocupar un puesto social, que eso forma parte del machismo también, y además eso es fastidiosísimo para vosotros. Debo decir, o sea que nosotras estamos más liberadas de eso, no tenemos que triunfar, estamos acostumbradas al fracaso.
Escuchábamos a Rosa Montero, una fiel apasionada de la escritura sin la que no podría vivir y, como ella afirmaba, sin la que se volvería loca. Esto es lo que sucede con las pasiones y aficiones, que cuando algo de verdad te llena y te hace feliz, deja de ser un trabajo u oficio para convertirse en una forma de vida. Eso mismo les pasa a los chicos y chicas que cada jueves nos traen las últimas noticias de todo lo que acontece alrededor del mundo cinematográfico. Hablo del programa Super 8, en el que, cómo no, esta semana se habló de la gala de los Oscar.
Yo como titular diría sobre los Oscar que me supo muy mal que no ganara Rodrigo Sorogoyen, porque el cortometraje Madre de verdad que se lo merecía. O sea, el corto español en las dos últimas décadas, en este siglo XXI, está regalándonos piezas muy, muy importantes, de gran relevancia. Y es necesario que un Oscar apuntale eso. Y yo llegué a creérmelo. Yo este año estaba convencido de que a la séptima, porque es el séptimo corto que está en puertas, a la séptima va la vencida. Y me quedé muy, muy frío, ¿eh? Fue un jarro de agua fría muy grande.
Ahí escuchábamos a Antonio Sempere dando su titular sobre la gala de los Oscar, una gala que dio mucho que hablar y es que nunca llueve a gusto de todos. Lo mismo pasa con la gala de Eurovisión, de la que también se habló y debatió ayer en el Teleadicto.
Pues a lo mejor una Eurovisión más explotada de lo que está, porque, por ejemplo, como has dicho, la Eurovisión solo se emite a la final. Las semifinales quedan relegadas a la 2, etcétera. Entonces, a lo mejor la emisión de esas semifinales también por a Transmedia o por Mediaset, y a lo mejor más explotación a la hora de elegir el concursante, que recordemos que antes se elegía con muy poca aceptación de la audiencia, con galas en torno al 6%, 8%, hasta que llegó de nuevo Operación Triunfo, en el que se elige el proceso de selección, y a lo mejor eso, darle un bombo más a la selección del representante y darle más bombo también a los conciertos que hacen, por ejemplo, el que hicieron el año pasado Maya y Alfred con los amigos para la fiesta de España antes de Eurovisión, etcétera, darle más promoción a lo que es el festival en sí, que yo creo que con lo bien que funciona luego la gala final de Eurovisión, poca visibilidad le dan desde Televisión Española, y a lo mejor desde una televisión privada lo explotarían más y sacaría más rendimiento, hasta que a lo mejor un día explotará de tanto...
Morir de éxito, ¿no?
Morir de éxito, exacto. Sí. Pero sí que a lo mejor explotarlo más y darle un poco más el hueco que Eurovisión se merece.
Miguel hablaba de esa poca relevancia que bajo su punto de vista se da año tras año a Eurovisión, un festival que, por cierto, reúne a 43 países en una lucha por ser la mejor canción a nivel europeo de cada año. Y como cada año, cuando comienza marzo, se acerca un día especial. Hablamos del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, conmemorándose su lucha. Como dato destacable, es importante saber que la primera celebración de este día se realizó el 19 de marzo de 1900. En Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Posteriormente, su conmemoración se ha venido extendiendo a otros países y continentes, y 108 años después parece mentira que sigamos hablando de tanta desigualdad en algunos aspectos y ámbitos de nuestras vidas. Un ejemplo lo encontramos en el programa Vaya Panorama, donde se entrevistó a Marian Frutos, integrante y líder del grupo de rock Cube. Ella explica, como líder de este grupo, las trabas o problemas que ha encontrado por ser mujer.
El Día Internacional de la Mujer está a la vuelta de la esquina, y para celebrarlo no hay mejor manera que entrevistando a una estrella del rock como es Marian Frutos, cantante y guitarrista de Cube. Un placer tenerte delante de los micros, Marian.
Hola, ¿qué tal? Gracias por lo de estrella del rock.
Bueno, faltaría menos.
Ahí, un power.
¿Recuerdas algún caso de machismo en algún festival o concierto así muy grave que te haya pasado?
Bueno, realmente, pues lo que más suele pasar es que tú les hables como líder de la banda, ¿no? Y en realidad no te hablen a ti y miren a otro y digan, porque claro, no sé. Y es como, hola, que
hola,
soy
estoy
yo.
Aquí, soy invisible.
¿Vale? Soy yo, la chica, sí, la que lleva todo, ¿vale? Háblame a mí, no, cuéntame sobre el rider, cuéntame sobre cómo va a ir todo, porque... entonces, claro, a la gente como que le cuesta dirigirse a ti como...
como cabeza principal de la banda.
A dirigir todo, ¿no? Pero bueno, eso es...
ojalá cambie, cambie
sí,
pronto.
Sí, sí, esperamos que sí.
Pues sí, ojalá dentro de no muchos años estas situaciones que a día de hoy nos siguen preocupando desaparezcan. Y siguiendo con preocupaciones, tenemos que hablar de niños. Hoy mismo el programa La Voz de Adacea dedicaba su espacio para hablar del daño cerebral adquirido, más concretamente de charlas que imparten para concienciar a la sociedad y advertir de que el DCA puede aparecer en cualquier momento y a cualquier persona. Pero ¿cuáles son las claves para saber si alguno de tus hijos o hermanos sufre daño cerebral?
¿Qué niños podemos estar detectando que pueden derivar y que pueden estar teniendo una lesión cerebral? Bueno, pues niños apáticos, niños que cambian sus gustos, niños que no duermen bien, niños que no se relacionan bien con sus iguales, que tienen dificultades, niños que tienen retrocesos en sus aprendizajes. Esos son signos que nos tienen que dar la voz de alarma.
Y entonces, si a alguno de los oyentes que nos escuchan dice, ostras, esto me puede sonar a mí, ¿qué pasos hay que seguir?
Uh-huh. A ver, nosotros de la asociación lo que recomendamos es, en un primer lugar, observa al niño, ¿vale? Tú en el momento que detectas que está pasando algo, ¿vale? Centra tu atención en él, observa, toma notas, cuáles son los signos o síntomas que estás viendo que está cambiando en ese niño. Si te aseguras, ¿no?, que sigues diciendo, vale, esto no es normal, nosotros lo que aconsejamos es que os reunáis con la familia. Reuniros con la familia, comentar qué está pasando, preguntar si en la familia ha ocurrido algo, porque a lo mejor estamos hablando de que en la familia ha habido una mudanza,
claro,
de sitio o de casa que ha trastocado, o algo a nivel familiar, un fallecimiento o una separación, algo, una pelea, algo que haya visto el niño que pueda cambiar. ¿Que no ha ocurrido nada de eso? Vale, pues vayamos a hacer una revisión sanitaria, vamos a retroceder en el tiempo. ¿Ha tenido algún problema médico que, bueno, pues que se ha dado por alto? Nosotros estamos totalmente abiertos a ayudar a todas las personas que se acerquen a nosotros.
Como hemos escuchado, hay síntomas que no deberíamos dejar pasar por alto porque nos pueden estar indicando que algo no marcha bien. Adacea está a disposición de todas aquellas familias que necesiten ayuda o información. Información también muy relevante es la que nos proporcionaron en Global UMH, donde se habló de la prevención y el diagnóstico de los problemas renales supuestamente relacionados con los factores ambientales en Nicaragua.
Y los estudios epidemiológicos se enfocaron principalmente hacia la parte laboral, pensando en los cultivos de caña, etcétera, porque en la zona de Centroamérica, sobre todo en los años 50 y 60, se vertieron muchos agroquímicos para las plagas del algodón, y claro, la gente asocia inmediatamente ese tipo de problemas a los villanos tradicionales. Sin embargo, los estudios poco a poco fueron dando la pauta, viendo que era otra cosa, que se trataba de algo más, ¿no? Centroamérica está dentro del cinturón de fuego del Pacífico, solo en Nicaragua hay 54 volcanes, y estamos hablando de una franja de 300 kilómetros, de los cuales 13 son volcanes antiguos, en 300 kilómetros. Entonces yo tengo la costumbre de, cuando voy a Nicaragua, pasar saludando a mi antiguo maestro de fisiología, que es nuestro maestro en común con Ariel, el doctor Edmundo Torres. Es una costumbre pasarlo saludando, irnos a comer. Y platicándole sobre mi tesis, yo estaba con el maestro Eugenio aquí en la UMH, trabajando en metales pesados, me comentó de que él tenía una hipótesis de que el cadmio, que es un metal pesado, que probablemente de origen geológico se estuviese colando en el agua de consumo humano y que ese podría ser una de las causas, ¿no?
Escuchábamos unas declaraciones muy interesantes sobre este problema en Global UMH, el espacio radiofónico del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández. Y como ya sabes, hoy es viernes, ese día en el que se acaba la rutina y empieza el tan deseado fin de semana. Pero este no es un fin de semana cualquiera, y es que después de un año de espera vuelve carnaval. Por eso alguno de nuestros programas ha querido dedicarle tiempo y hacer de esta fiesta la protagonista de sus programas. Empezamos con Lo creas o no, donde nos cuentan curiosidades para darnos a conocer un poquito más el carnaval veneciano, con un dato muy muy interesante sobre los disfraces de los médicos. No te lo pierdas.
Las máscaras se han utilizado desde la antigüedad con fines prácticos y ceremoniales. Los griegos, los egipcios y los romanos fueron los artífices de este complemento. Este es uno de los elementos más conocidos en el carnaval veneciano, donde los niños tienen la última palabra, ya que son los encargados de elegir a la máscara más bella de toda la celebración.
Entre los numerosos disfraces clásicos que eran habituales en el carnaval de Venecia se encontraban los de Pierrot, Colombina y Arlequín. Sin embargo, el más inquietante de todos ellos era el del médico de la peste, caracterizado por una máscara con una larga nariz. Este atuendo era el utilizado por los médicos que diagnosticaban a los enfermos por las epidemias de peste negra.
Hay un sinfín de disfraces para elegir, una decisión difícil, ya que el abanico es tan amplio que estoy segura que a un solo día de carnaval más de uno y de una oyente están todavía sin saber de qué disfrazarse. Si tú eres uno de ellos, no te preocupes, porque en Nadie hablará de nosotros, Danilo te da los mejores consejos para triunfar en la noche de carnaval.
El número 10, salir de pijama.
De pijama, muy bien.
Muy cómodo y muy rápido.
Un clásico. Número 9.
De pictolín.
Pictolín. Número 8.
Número 8, ahora ya sí, de Reina Isabel II.
Anda, ¿y esto por qué?
Pues no lo sé.
Vale.
Hombre, será por la serie, ¿no?
Ah, claro.
Y vale. Porque es barato.
Número 7.
De animales y superhéroes, esto sí es evidente.
Esto es un clásico.
Sí, yo creo que habrá muchos de sí. Black Panther.
De Black Panther, seguramente. Y de animales de estos que son disfraces en los que te metes dentro, que son muy aconsejables cuando hace frío. ¿Mm? En el número 6 tenemos...
Pues Frida Kahlo, que eso sí que es un clásico.
Sí, típico entrecejo, ¿no?
Sí, para algunos pueblerinos es más fácil. Luego, en el número 5 tenemos uno que este año sí lo va a romper, que sí. Es Freddie Mercury. Y además con la cantidad de pesados que hay con la peliculita.
Pues mira, teníamos que haber preguntado a Sun si se han vendido muchas dentaduras.
Es verdad.
Porque seguramente...
Y camiseta de tirantes blancas.
Camiseta de tirantes.
Luego tenemos aquí en el número 4, con empate técnico, a Donald Trump, que ese ya es un poco viejuno. Yo sí. Año pasado me disfrazé de Donald
sí,
Trump.
Sí, es verdad que es viejuno.
Y Puigdemont.
Esta categoría un poco permite, digamos, al personaje político del año, ¿no?
Sí, sí, es verdad, verdad. Sí, en el número 4, personaje político del año.
Yo he visto en otros años a Rajoy, por ahí también, con sobres por ahí pegados.
Sí, sí, es muy típico también. Lo que pasa es que Puigdemont se puede confundir con Piedraíta, porque como es básicamente una peluca...
Sí, 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 sí. Yo recuerdo que el año pasado también triunfó, ¿eh?
Sí. Bueno, luego tenemos El cuento de la criada, no sé ni lo que es.
Hombre,
Daniel, no sé lo que es, tío, es verdad, verdad.
Es una serie, tío, muy famosa.
Ah, sí, pues es una serie muy famosa, me encanta. Ya te he dicho, no lo he preparado, tío.
Ya.
Luego, el número 2, La Casa de Papel. Ahí sí, eso es un peliculón. Un serión. Pero pueden hacer película, ¿eh? Y, bueno, también es fácil. Careta y unos monos rojos y fuera.
Sí, yo creo que ahí te expones poco, ¿no? Con el de sí. La Casa de Papel.
Si eres más hipo agraciado como yo, está bien.
Ya, hombre, pero ahí, no sé, pierdes tu identidad ya.
Bueno, sí, o no, depende, puede ser más interesante, ¿no? Más misterioso.
Sí, bueno, puede ser. ¿Y en el número uno?
Pues tío, en el número uno, Rosalía. Yo no sé qué disfraz puede ser de Rosalía.
No sé, tienes que salir con Grammys latinos para ello.
Sí, no sé, y siendo muy cansino, ¿no?
Porque y decir, ya decir mucho, tra, tra.
Pues ya lo sabes, no tienes excusa para no disfrazarte. Espero que hayas disfrutado de estos minutos de curiosidades e informaciones interesantes que quizá no conocías, pero que hoy has descubierto. No olvides que cada viernes tienes una cita aquí en Radio UMH para escuchar lo mejor de la semana. Yo soy Miriam González y te he acompañado durante estos casi 20 minutos. Nos despedimos, pero antes te diré que disfrutes no solo de la noche de carnaval, sino de la vida, que dura 2 días. ¡Adiós!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.